Exactamente, en marcha, no al descanso, está el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Chelsea y Barça, Andrea.
Sí, está todavía el partido en los 15 minutos de descanso. Está ganando cómodamente el Barça en Londres. Ya lo hizo 4-1 en la ida en el Johan Cruyff. Hoy gana en Stamford Bridge 0-3 con goles de Aitana Bonmatí, Eva Payor y Claudia Pina.
Fútbol internacional comienza en las segundas mitades en los partidos de las tres.
Todavía no ha comenzado ninguna. En Italia tenemos dos encuentros. El rival del Barça en la Champions está cayendo en casa ante la Roma. Sería la tercera derrota consecutiva del Inter de Milán. Inter 0, Roma 1. Y el rival del Betis en la Conference, la Fiorentina, le está ganando 2-0 al Empoli. En la Premier tampoco ha empezado todavía el segundo tiempo. El Bournemouth-Manchester United, el Manchester United, rival en las semifinales de la Europa League ante el Athletic, está cayendo una vez más en Premier. Bournemouth 1, United 0.
Recuerdo las grandes citas a las 5 y media, la segunda semifinal de la FA Cup entre el Nottingham Forest y el Manchester City. A la misma hora, el Liverpool recibe al Tottenham en Anfield, a ver si consigue el puntito que le separa de levantar el trofeo de la Premier League. Y en Italia, a las 6 juega la Juve, Juve-Monza. Y a las 9 menos cuarto hay otros dos partidos, el del Atalanta recibiendo al Lecce y el Nápoles-Torino. Ya saben que Inter y Nápoles están empatados a puntos y el Nápoles podría aprovechar el error del Inter en el día de hoy para colocarse líder en solitario.
En caso de empate a final de temporada, habría partido de desempate.
Es para ello, sí. Sí, completamos fútbol que tenemos en marcha a estas horas en Primera Federación.
Un partido en cada grupo. En el grupo primero, Tarazona 1, Ponferradina 0 en el minuto 30 de encuentro. Y en el grupo segundo, partido por los playoffs, Mérida 2, Antequera 0 también, minuto 30 de juego.
Ahora en básquet no hay nada. Esta mañana Baskonia ganó en Valencia tras dos prórrogas 125-128 y el Madrid le ganó al Girona 71-79. Lo próximo es a las 5, Andorra, Lleida y Bilbao, Camp, Murcia. El último partido es partidazo, Barça, Unicaja, a partir de las 6 y media. En la Liga Femenina ya está en semifinales el Perfumerías Avenida, que le ganó también el partido de vuelta al Estudiantes. Buscarán un puesto en semifinales Girona, Ferrol, a partir de las 6 y 10. Zaragoza, Jairis, a partir de las 6 y cuarto. Y Valencia, Juventud, a partir de las 7. Hemos destripado el Mundial de Motos, que paraba en el Gran Premio de España en Jerez, con tres victorias españolas. Rueda en Moto3, Manugás González en Moto2 y Alex Márquez en MotoGP, su primera victoria, es líder del Mundial. Marc Márquez se cayó en la Vuelta 3 y acabó duodécimo. ¿Cómo va el Esberet Davidovich, Carlos Ganga?
Acaba de salvar un momento crítico Davidovich porque estaba sacando Esberet para ganar el partido con 5-4, ha hecho break en blanco. El español está sacando para poner el 6-5 arriba, 40 nada para Davidovich, que ha reaccionado muy bien, agita los brazos, grita si se puede. La caja mágica, 6-5 arriba para el español en el tercero.
¿Cuánto le queda a Pogačar para ganar su tercera Lieja?
10 kilómetros, va volando Pogačar, subiendo una de las últimas cotas, dándose un baño de masas, hablando por la radio con su equipo, y por detrás la novedad es que se han quedado dos en su persecución, o al menos dos que están colaborando para subir al podio junto a él. Son Giulio Ciccone, el italiano del equipo Lidl Trek, y Ben Healy. Tiene mucho motor y gana pocas carreras, pero es un muy buen corredor, el irlandés del equipo Education First, que ahora mismo van por delante, eso sí, a 1'27 de Pogačar.
Y ha terminado ya la centenaria Vuelta Ciclista Asturias con victoria de etapa y en la general para el compañero de Pogačar en el UAE, Marc Soulet. Desco, consultorio y fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Pues yo. Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Piensas.
Escríbenos en x@tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Esta es la versión Paloma San Basilio de la sintonía del consultorio que elige Pedro Martín cada vez que le toca hacer el consultorio conmigo. Consultorio de cartas al director, mails que nos llegan a tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Críticas, sugerencias, comentarios y las preguntas para Pedro Martín. De las críticas y de las sugerencias, hay una, pone buenas tardes, me pregunto si estamos todos en la lucha contra el racismo porque veo una diferencia abismal entre cuando se insulta a un jugador con una camiseta u otra. Y habla este oyente, escribe este oyente sobre que los insultos racistas a Ilaix fueron mencionados mínimamente, ocupando un minuto en los programas y se olvidaron. Cuando los insultos fueron a Vinicius, se montó un lío nacional y se empezó una supuesta guerra contra el racismo que muchos celebramos, pero veo que la guerra no era racial, sino era racial con la camiseta del Madrid. No, vamos a ver, ¿nos importan todos? Sí, nos importan todos. Igual lo escenificamos mal. Y puedes tener tu razón, vamos a intentar corregir ese tema. No te llamo por el nombre porque no lo pone, pero que sepas que lo hemos recibido. Javier de Ciudad Real, tengo 58 años, deciros que entretenéis mucho, casi habéis enganchado a mi mujer, no solo hacéis un programa de deportes o fútbol. Paquito, eres el mejor, tienes colaboradores fantásticos, el grupo Risa con Fernando ha sido un acierto. Y pone aquí, no sé si está por ahí, mención especial para Andrea, es encantadora, muy espontánea, tengo en Zamora un muy buen amigo.
Hombre, pues muchas gracias por esos piropos, no sé si los merezco, pero
espontánea
gracias.
Es, encantadora, hay que conocerla.
Encantadora con quien me apetece, contigo,
eso,
idiota.
¿Ves?
Tiene dos caras.
Es broma, te podrás quejar.
Y luego hay otro que es Rafael López, que dice que soy oyente habitual vuestro, o mejor dicho, lo era. Nos comenta sus porqués, dice que hay veces que no se equilibran las tertulias con gente que defienda posturas y tal. La verdad que si hiciéramos las cosas bien, nadie tendría que defender la postura de nadie, ni nadie tendría que ser representante de nadie más que de sí mismo. Pero le hemos perdido, o eso dice que le hemos perdido, Rafael López, Mico, a ver si te podemos recuperar, intentaremos hacer las cosas para que así sea. Y luego hay otro que es Carlos Huergo, cubano que vive en Estados Unidos, Filadelfia. Estoy por primera vez en España, me ha gustado todo, estoy flipando. Fuimos a ver al Madrid, Valverde nos regaló un golazo. Hoy iré a ver al Barça de mi niño Lian y espero que Lamine nos regale un gol también. Felicidades por seguir siendo líderes y por enamorarnos de este país incluso antes de visitarlo. Pues muchas gracias a ti por este mensaje. Y creo que ya viene el tema de las cosas para Pedro. ¡Hola, Pedro!
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Antes que nada, decirle al trepa de Ángel García que Andrés Martín, que lleva 15 goles, 15 asistencias, es el jugador en segunda con mejores números ofensivos desde aquella liga en la que Rubén Castro se salió con el Betis, 2014-15, con 31 goles y 12 asistencias. Pero Andrés Martín efectivamente está haciendo una temporada histórica en segunda.
Pobrecillo, vaya palo le has metido, ¿no?
Es lo que se merece.
Correcto.
Sí. Venga, Pedro, al lío, que estamos a poco de que empiece el fútbol. Pregunta para Pedro: ¿qué equipo que haya sido colista en la primera vuelta ha sumado más puntos y remontado posiciones en la segunda vuelta desde que hay liga de tres puntos?
¿Tú desde cuándo estás trabajando en Madrid?
Yo desde el año 2000.
Pues a lo mejor viviste esta temporada del Rayo. 2001-2002 estaba Manzano de entrenador, que sustituyó, no me acuerdo quién sustituyó al principio de temporada, a partir de la jornada 6 o 7. Bueno, pues ese Rayo acabó último la primera vuelta con 16 puntos. En la segunda vuelta hizo 33. De hecho, acabó la Liga con 5 victorias y pasó de ser colista a acabar la Liga en décima posición.
No era Juan de ya, ¿no? O podía ser Juan de.
Juan de se fue la temporada anterior. Ah. Y es que no sé quién
puede que fuera Chechu Rojo, puede ser, ¿eh?
Es que no me acuerdo, no, ahora te lo miro, bueno, si quieres.
Lo miramos. Pregunta para Pedrito. Ha dicho que el Villarreal es el equipo que ha ganado título europeo con menos habitantes en su ciudad, Villarreal. ¿Cuál sería el equipo que ha jugado en primera con menos habitantes? Yo diría Eibar.
Pues mira, Eibar tiene, cuando subió el Eibar en 2014, debutó en primera división, tenía 27.000 habitantes. Tampoco ha cambiado mucho en la población de Eibar. Y mirando los equipos que han estado en primera cuando su ciudad tenía menos habitantes, es decir, por ejemplo, Getxo, cuando el Arenas estaba en primera división y debutó, porque fue uno de los equipos fundadores en 1929, Getxo tenía 16.000 habitantes. Irún, lo mismo que Getxo en 1929, tenía 17.000. Y el Extremadura, de Almendralejo, subió a primera división en 1996, cuando su localidad tenía 25.000 habitantes.
Borja Iglesias, igual que Milinko Pantic, marcó 3 goles en campo del Barça y no ganó, o al Barça y no ganó. ¿Hay algún otro jugador en la historia que haya marcado 3 goles al Barça sin ganar?
Sí, primero Pantic marcó 4, no 3.
Es verdad.
4 goles y el Barça ganó 5-4 para superar una eliminatoria de Copa. Y, por ejemplo, este año tenemos 2 jugadores que han marcado 3 goles al Barça y han perdido 2. Pavlidis con el Benfica, que quedó 4-5 en Lisboa. Y ahora el caso de Borja Iglesias. Y el anterior caso de un jugador que marcara en Liga 3 goles al Barça y que perdiera fue hace muchos años. Seguí con el Valencia en 1949.
En mi correo va una pregunta y agradecimiento. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de goles de canteranos no canteranos del Barça desde que hay registros?
Bueno, está mirando desde la época de Guardiola, desde el 2008 para acá, y el 44% de los goles del Barça en Liga los han marcado Es cierto que es una cantidad que está condicionada por los goles de Messi, pero en cualquier caso es una cifra muy alta para un equipo de primera división.
Porque los goles de Messi son canteranos, ¿no?
Son canteranos, claro, sí. Messi es canterano.
El agradecimiento es porque desde que mi padre me descubrió vuestra existencia ya por 2004, llevo escuchándoos y la labor que hacéis es encomiable. A pesar de que soy muy futbolero, entiendo que haya gente que os escuche sin gustar el fútbol. Pues muchas gracias. Y la última, quisiera darles mi agradecimiento. Esto es al revés, primero el agradecimiento. Gracias por la compañía que me dan desde hace años. Me gustaría preguntarle a Pedro si en alguna ocasión un portero de primera ha sacado un saque de esquina. ¿Y cuántas veces?
Y ya que lo remate también, ¿no? Pues yo no recuerdo ningún portero sacar de esquina. Es posible que en alguna circunstancia extraña...
Diría muy poco de la plantilla en general, sí, que tenga que sacar a un portero.
Sí, claro. Pero imagínate que hay un córner, ¿no? Y hay un rechace de ese córner y va otro córner, ¿no? Y a lo mejor el portero es el que más cerca está del saque de esquina y a lo mejor saca en corto. Yo que sé, una posibilidad remotísima. Pero yo no lo he visto nunca que un portero saque el córner.
Pues ya estaría, ¿no, Pedro?
Ya estaría, sí.
¿Te quedas a arbitrar los partidos?
Aquí me quedo a ver el Villarreal Español.
Villarreal Español, que empieza ahora a las 4:15. Queda para ello minuto y medio. ¿Dónde están los protagonistas? Rubén Martín, Juan Igual.
Posando para la foto, Juan.
Sí, ahí está el Villarreal, también el Real Club Deportivo Español. Veo ya ahí, bueno, pues a los capitanes preparados para hacerse la foto. Sí, es verdad que la gente le cuesta entrar mucho en este estadio y la entrada no es de las mejores jugándose lo que se juega al equipo. Pero bueno, es lo que tenemos. A ver si esperamos 5 minutos y se llena más la cerámica. Pero de momento la entrada no es del todo buena.
Y en segunda, ¿dónde están los protagonistas del Racing de Santander? Porque también tiene que empezar a las 4:15.
Preparados, haciéndose la foto. Ya sonó la tradicional fuente de cacho al unísono. Campo absolutamente lleno, Jaime.
Así es, no quedan entradas desde hace 4 días. 22.000 espectadores tendrán que poblar estos campos de Sport del Sardinero, incluyendo los 800 aproximadamente que han venido desde Coruña para animar al Depor.
Y por cierto, tifo del Racing, de estos habituales que se hacen aquí en casa, recordando al Depor la derrota cuando nos jugábamos el ascenso a segunda división los dos equipos, y ganó el Racing 0-1 allí con gol del capitán, que se lo pierde por lesión, de Íñigo Sainz Baza.
Otra de polideportivo, nos vamos quedando sin españoles en el Mutua, Ganga.
De hecho ya no queda ninguno, Eri, ni en el cuadro masculino ni en el femenino, porque ha caído Alejandro Davidovich en un tiebreak terrorífico entre sus fallos y los aciertos de Zverev. 6-2 el primero para el español, 6-7, 6-7 para el alemán, que le ha dado la vuelta, 7-0 en el tiebreak definitivo. El Mutua Madrid Open se queda sin españoles. La caja mágica despide con aplausos a Alejandro Davidovich, pero pasa octavos, el número 2 del mundo.
Gracias, Carlos. ¿Hay alguna noticia más desde la caja mágica? Nos vas contando. A punto de ganar Pogačar su tercera. Lieja, Bastoña, Lieja.
Ya levanta los brazos Pogačar, ya sabe que va a ganar. choca la mano con los aficionados que están abarrotando esta calle principal de Lieja. ¡Qué espectáculo! Ha ganado la Strade Bianche, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes. Qué y ahora chico. Mira al cielo, señala. Así que ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja, Tadej Pogačar, que va a pulverizar a Merckx. Tiene 5 Eddy Merckx, 4 Valverde, pero ya tiene 3. Un Pogačar que a su edad puede ganarlo todo. Y por detrás están a punto de llegar tanto Ciccone como Gili. ¿Quién gana? Ciccone, ¿no? Ciccone debería ser más rápido que Gili. Gili está por delante de él, pero bueno, van a conformar el podio de esta Lieja-Bastoña-Lieja. Ahora, evidentemente, Pogačar se va a tomar un descanso. Evidentemente va a ver desde casa el Giro de Italia con Ayuso, Roglic y compañía. Y va a preparar el Dauphiné antes del gran objetivo de la segunda parte de la temporada, que no es otro que volver a ganar el Tour de Francia. Se miran Gili y Ciccone, porque por detrás vienen el grupo de los lobos buscando el podio, pero evidentemente el podio va a ser para Pogačar. Y por detrás, Ciccone, Gili, Ciccone, Gili. Ciccone va a ser segundo en esta Lieja-Bastoña-Lieja. Gili, tercero. Este es el podio de la Lieja. Se acabó, Eri, el tríptico de las Ardenas.
¿Y ahora apagas la tele o vas a ver al Español?
Hombre, voy a ver al Español, si me permites.
Y luego un poquito de golf a lo mejor, ¿no?
Sí, también, claro. Ya que estoy. Llueve mucho en Barcelona, por cierto.
Bueno, pues mejor tarde imposible para quedarse en casa. Gracias, Iglesias.
Un abrazo, chao.
Ya ha comenzado el partido en Villarreal. Saludo a los comentaristas de este Villarreal Español. Tomás Guas de España, hola Tomás.
Fradi, buenas tardes.
¿Firmas el empate? ¿Lo tenías que haber firmado por teléfono ya?
No, pero eso es una pregunta que nadie me atiende y me la planteáis. Los 19 partidos del Español visitante tenían que acabar empate sin jugarse. Los 19.
Bueno, y el empate hoy es que te daría a los 40, o sea que ya...
No, hombre, pero es que hoy me temo lo peor, porque si no el Español va a hacer más puntos que el Bayern Múnich, y tampoco es eso. Entonces, claro, el Villarreal
no hay que pasarse,
es una cosa,
¿no?,
muy seria.
Me temo lo peor. Falta. Bien, nos acordaremos.
Me temo lo peor, pero bueno, hay que jugarlo.
Y también está Fernando Evangelio, hola Fer.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes.
El Villarreal está obligadísimo en este partido.
Sí, para recuperar la plaza Champions. Es una obligación para el Villarreal. Si quiere jugar la Champions la temporada que viene, ganar hoy, ganar en casa, debería ser favorito. Vamos a ver el partido, pero yo recuerdo que uno de los primeros partidos del Español esta temporada, me tocó hacerlo con Guas comentando, fue en Valladolid, que el Español perdió. Y ese día tú y yo, Tomás, hablamos de lo difícil que lo tendría el Español para salvarse, y mira dónde estamos.
Es un milagro, ¿eh? Para mí, esta temporada del Español y poder salvarse con 5 jornadas de margen...
Es correcto.
Para mí, roza lo milagroso, viendo sobre todo cómo empezó este equipo. Porque enganchó 3 victorias ahí muy importantes para cerrar el primer tercio de la Liga.
Por eso el entrenador se ha ganado seguir. Está haciendo un trabajo, mejor conjugamos el verbo, está haciendo un trabajo muy importante.
Hace mucho sol en Villarreal, ¿eh? Hace un tiempazo.
Mucho sol. ¿Y cuánto calor, Juan?
Pues bastante calor, ¿eh?, para estas alturas de año. 22, 23 grados es lo que marca el termómetro en la Cerámica. Por cierto, 600 aficionados del Español en las gradas de la Cerámica.
Bueno, pues ya rueda la pelota, ¿sí?, en el estadio de la Cerámica con ese balón para el Villarreal. Sale Cardona, lo hacía por la izquierda. Qué bien le dobló por dentro Jeremy Pino. Le mete bien la pierna abajo para enviar a córner. O puerta da córner, sí, sí, el árbitro, sí.
Le estaba diciendo Jeremy que le había tocado el jugador del Español, sí.
Y además el Villarreal la semana pasada fue mangado.
¿Quién?
El Villarreal. Entonces esto complica el asunto.
Bueno.
Kicir, el mangazo.
Ya empezamos llorando.
Sobre los puntos. Va el córner a favor del Villarreal. Va desde la izquierda, ya está preparado Dani Parejo, 6 amarillo buscando el remate. Todo el Español defiende su área. La puso Parejo a la corta, la quiere despejar Javi Puado, la rifa al cielo de la Cerámica, la va a pelear Cabrera en la disputa aérea. Vamos a ver si se la queda Cabrera o Logan Costa. La gana Costa, la pisa Costa, se la lleva Costa, convertido en el extremo diestro, se va a ganar la línea de fondo, la pone arriba, bloca Joan García.
El hombrecillo es espectacular.
Oye, vaya Guerrero Cabrera en esa jugada, ¿eh? Pues ha estado reptando para tapar el centro y todo.
Bueno, que se va a quedar de nuevo el Español en el centro del campo. Vamos a aprovechar para recordar las alineaciones, la del Villarreal, Juan.
Con Luis Junior en portería, defensa de 4, Cardona, izquierda, Kiko Femení a derecha. Los centrales son Logan Costa y Foyth, por delante Parejo y Comesaña. En bandas, Jeremy, Pepe, arriba, Jose Barri.
Qué marcelino es este Villarreal. Es que le ves desde aquí, que se ve tan cerquita, coordinados, ese 4-4-2, igualmente perfilados, a la derecha, a la izquierda, basculan, distancia entre hombres, distancia entre líneas. Fuera para el Español.
Y si le ves, Rubén, la cifra de goles encajados o los remates que les hacen, no es tan Marcelino. Pero claro, no. Es que tiene un equipo de un perfil distinto a los que ha tenido él.
Sí, perfil. Y lo largo de los que, años. No hay ninguno bueno.
Uy, claro. El robo de balón del Español dentro del área. La saca Santi Comesaña para el Villarreal. Se la quiere quedar arriba de nuevo el Español. La pelea va Expósito. Y ese balón termina en saque de puerta para el Villarreal.
Hay aquí gente muy mala en el estudio que dice, en Cabrita Guas, diciéndole que si el Español gana se coloca dos de Europa.
¡No!
Está Europa ahí, Guas. Está ahí.
Pero que estamos locos, querido. No.
A dos del octavo os ponéis y ganáis.
Sí, hombre, pero no, pero sí que sí, es una cosa que hay que... si no te presentas te quitan tres puntos, ¿no? Pues el próximo
tú
partido...
Tú coge la linde de Bordalás, Guas. Tú...
No se puede hacer esto de Europa. Pues tú estás viendo cómo está todo lo que juegan en Europa, Rey.
No, y la gente sabe lo que no te tiene que decir, te lo dice para
tocar... Para tocar la pera, claro. Pero eso sí, no me
mala gente.
Sí, la verdad que...
No. El Villarreal mismo, y que se mete en Champions... Y cuidadito la liga, no te digo que descienda porque tiene un equipazo. Yo esto que decís de perfiles no entiendo. Yo digo que el equipo es bueno o malo.
¡Ojo, Parejo! ¡Chuta, Parejo, arriba, afuera! Perdona, Gran Guas.
Pero problema, si te metes ahí en una Champions larga y demás, mira el Girona, chato, cómo se despiste tan segunda.
No creo, ¿eh?
Penalti a
no, yo tampoco.
Sí, no, sí. Igual le da a Kral en el brazo, pero sí. Y le da, lo tiene pegado.
A Montero diciendo que tiene el brazo pegado, pero a Jose se ha vuelto loco pidiendo penalti.
A ver que lo repitan.
A ver.
Nada.
Está en el codo y lo tiene pegado.
Encima es que no lo tiene ni proyectado fuera del cuerpo, lo tiene en cabestrillo.
¿Verdad, Pedro?
Correcto, sí. Cosas que piden
correcto,
los jugadores.
Sí.
Los futbolistas piden y fingen de una manera lamentable.
Buen balón arriba para Puado, se la dio Roberto, se quiere marchar, Puado le cierra bien, Kiko Femenía, le mete la pierna pero la aguanta el futbolista del Español, tiene el apoyo de Carlos Romero, va a recibir Romero, aguanta la pelota, terreno de juego del Villarreal, vuelve la pelota Puado que retrasa para Kral, 5:30 de la primera, empate a 0 en el marcador, si gana el Español se salva, si gana el Villarreal se mete en Champions, tiempo de juego Cadena Cope, el cuero para Jeremy Pino, le agarraron del pescuezo, más bien del cogote, será pelota para el Villarreal.
Lo que digo yo de los perfiles es que el Villarreal tiene más violinistas que tamborileros, creo. Y en un equipo que tiene que defender mucho y tiene que defender bien, a lo mejor para jugadores que están más acostumbrados a ser creativos, a atacar y etcétera, pues les cuesta más. Es a lo que yo me refiero. Que yo creo que ha tenido más equipos más defensivos en otras épocas, Marcelino, para hacer lo que quiere, y ahora tiene un equipo más creativo, es lo que yo creo.
Sí, pero dame
es lo mismo, lo dices,
o flautistas, dame de estos,
Lo que pasa
es
que en el fútbol de ahora, pianistas que no tengan que llevar el piano, hay pocos, ¿eh?
Eso también es verdad, pero hay que acostumbrarse a cargarlo.
Esa es una frase de un jugador que tuvo el Herense, que era Sergio Villanueva, que llegó al Herense después de jugar en segunda división, en vecindario y tal, que llegó allí, y un día le decía a uno, tienes que bajar y tal, y se lo dijo, tú has visto alguna vez a un pianista llevar el piano.
Cargar el piano, ¿no?
Bueno, pues ahora hay pianistas
no,
que,
hay muy pocos,
que cargan el piano.
En el fútbol de hoy en día, el que no baje tiene que ser muy bueno para no bajar y para no ayudar. Bueno, mira Lamine Yamal ayer, el trabajo que hizo en defensa, robó muchos balones por recuperar.
Correcto.
Porque cracks hay muy pocos. Esta es la verdad del fútbol. Cracks, como yo he vivido, no hay.
Juega la pelota el Villarreal, salía Tierno Barry, entrega para Jeremy Pino que devolvía ese balón por dentro para Cardona, le pegó de refilón, saque de puerta para Joan García.
Iba a preguntar quién ha salido mejor en Santander, si Racing de Santander o Depor, y ha habido gol anulado, Ángel.
Gol anulado del Racing, minuto 7 de partido, la primera ocasión con peligro, córner botado por Clemán Michelin, barullo en el área, pide falta Elton Leite, primero da el gol, luego pita la falta el colegiado Orellana Cid, veremos a ver si el VAR lo revisa, parece que el empujón es de su propio compañero, tengo muchas dudas de si no van a acabar dando el gol, ¿eh?
El que se pone delante es el del Racing.
Lo que está claro es que el árbitro lo ha señalado rápidamente, la falta, la infracción, era un balón colgado al primer palo que tuvo muchos problemas Elton Leite, veremos a ver si el VAR dice otra cosa.
Para mí es gol legal, porque no hay carga al portero, que es lo único que no se le puede hacer en el área pequeña. Obstruirle, ponerte delante puedes.
Orellana Cid, que se aparta a una zona tranquila del campo, que se lleva el dedo a la oreja, está continuamente hablando con su compañero del VAR, que es González Francés. Veremos a ver qué deciden entre los dos, intentando meter presión. Vencedor Íñigo Vicente por el Racing. Es verdad que tiene delante justo a Pablo Rodríguez, echa un poco las manos hacia atrás, pero no parece que le estorbe en ningún momento, simplemente salta hacia adelante. Y el gol lo acaba metiendo Javi Castro. El gol sería de Javi Castro si acaba siendo. Le estorba un poco delante Pablo Rodríguez, que es muy pillo para esto, el diablo. Pero no parece que cargue sobre el portero, veremos. De momento Orellana Cid hablando con González Francés. Puede haber gol en Santander, puede ponerse por delante el Racing.
El hecho de que estén hablando ya quiere decir que el del VAR piensa que puede no ser falta. Porque si no, la jugada ya estaría más que depurada.
Pero como creo... te puedes imaginar, Jaime, sí. Eri, vaya presión metiendo los dos banquillos.
Bueno, los dos banquillos hablando con el cuarto árbitro, parece que están pidiendo la B para ver quién puede decir sus puntos de vista respecto a la jugada. Y está también Delfín Calzada, el delegado de campo, hablando con el banquillo del Depor.
Si le vas a llamar, ¿por qué no vaya?
Sí, sí, si lo va a tener que decidir él. ¿Claro? Llámale y que lo vea. Si tú tienes dudas, llámale y que lo vea.
Tú, Pedro, no sé si estás viendo
porque,
lo de Villarreal.
No puede haber otra cosa.
Ángel,
no, Pedro,
escucha,
no
Ángel,
juego,
Ángel,
no.
Tranquilo.
Lo acabo de ver, y lo único que estarán mirando, no solamente la falta, que yo creo que es poca falta, sino es si la toca con la mano. El jugador que está al lado del portero del
Pablo Rodríguez levanta
del
la mano,
Depor.
Eso es verdad.
Entonces, a lo mejor le roza o le toca en la mano.
Ojo. Ya. Va a verlo. Orellana Cid.
Gol del Depor.
Se acerca Orellana Cid a ver el monitor. José Alberto intentando hablar, el técnico del Racing con el cuarto árbitro. Se levanta Óscar Gil Sant también a meter presión. Se acercan los dos capitanes, tanto Villares como Mantilla. Y Orellana Cid, que pide calma, pide a todo el mundo que vuelva a su área técnica para poder ver tranquilo el VAR. Tanto a Óscar Gil Sant como a José Alberto.
A ver si le ponen una imagen buena, porque en segunda a veces es difícil tener una imagen buena.
Bueno, pues ya tenemos el primer follón de la tarde en segunda división en el Sardinero. Mientras tanto, ¿está pasando algo en Villarreal, Rubén?
Nada, están respetando la revisión de VAR de Santander. No ha pasado nada, Rosario a la contra. El Villarreal, pero la perdió a Joff en la banda derecha. 10 de la primera en la cerámica, empate a cero.
Para que la imagen más perra no puede ser para tomar una decisión, ¿eh? Sí. Porque se la están poniendo con la cámara de gol.
Claro, como no tengan porque... una más cercana...
Con la cámara de la línea de gol, para saber si es gol o no, vamos.
Que el jugador del Racing levanta la mano justamente cuando le llega la pelota, pero no se ve si la toca o no. No se ve.
Con la mano parece que no, ¿eh? Levanta el codo, pero parece que no llega a coger el balón.
Pues ahora hay una toma que igual sí.
Igual
sí,
con el brazo. Igual roza con la molla, ¿eh?
Al bajar el balón, igual le da con el sí. brazo.
A ver, pero, se vaya Orellana, sí, no, el VAR. No sé. Marca el VAR y gol. Gol del Racing. Gol de Javi Castro. Se adelanta el Racing. Gol, 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 gol. El Racing, que se adelanta en una jugada dudosa. Sigue protestando los jugadores del Depor, pero el Racing lo celebra. Javi Castro adelanta al Racing, que empataría en ascenso directo.
¿Estás ya pensando en tu aire acondicionado? Este verano, márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado de leyenda Mitsubishi Electric, el de tecnología japonesa, el más eficiente. Mitsubishi Electric es tu aire.
El Racing es tercero, pero ya con puntuación del segundo, 66 puntos, los mismos que tiene el Levante. Tardado 4 minutos, lo menos, para esta jugada.
Y acabo de ver una repetición que yo creo que es mucho mejor de la que le han puesto al árbitro en el VAR. Una que se ve desde la otra portería, en la que se ve perfectamente la posición del jugador del Racing y las manos. No sé por qué no se la han puesto.
¿Para ti es mano o no, Pedro?
No, en principio yo no encuentro la mano. Vale. En principio, ¿eh?
Volvemos a primera, volvemos a Villarreal.
Penalti a favor del Villarreal. Oh. Atención, porque es un penalti residual por un golpe de Joan García Foy, que después de rematar de cabeza,
no, por Dios,
le ha pegado al futbolista del Villarreal. Penalti a favor del Villarreal.
Está Foy tendido sobre el terreno de juego, noqueado.
Es que te vuelve loco eso, Peter Martín. Él despeja y luego toca cabeza.
Es acojonante. Queridos, no es fútbol esto, es otra cosa. Os encanta a vosotros, a mí.
Penalti residual me ha matado, ¿eh?
No, a ver. Residual sería si hubiera rematado Foy, si hubiera podido terminar bien el remate y entonces después del remate le pega. Yo creo que en este caso Joan García consigue despejar antes de que remate Foy.
Qué malo es, qué malo es, qué malo es.
¿Quién, el árbitro?
Oh, por favor, qué cosa más espantosa de hombre.
Y están atendiendo a Foy.
No tiene nada, querido.
Primero, si hay fuera de juego de Foy o no, se anularía el penalti.
Para mí es fuera de juego.
Sí, en esta toma que nos están poniendo, lo parece.
Lo está chequeando el semiautomático.
Pero lo parece. Pero si es que despeja el portero.
Pero escúchame, si despeja el portero, que este señor, ¿qué fútbol ha visto, qué ha jugado?
Se va el árbitro a verlo a la pantalla.
Entonces
es que no es fuera de juego, ¿eh? Entonces es que no es fuera de juego, salvo que sea un fuera de juego de interpretación.
No, que fuera de juego, en cualquier caso, será muy justo. Pero lo que está claro es que el portero del Español saca la pelota. Si solamente hay que ver la dirección que coge la pelota.
Y tanto.
Qué horror de 5 minutos. Madre mía.
Repito, para que se pueda revisar, tienen que entender que es penalti y por eso le llaman para la revisión y entonces ahora tienen que ver si es penalti o no.
Es país del campo.
El portero despeja el balón y luego le pega en la cabeza al futbolista del Villarreal.
Le están parando la imagen en el contacto de Joan García con el balón.
Con lo cual no es fuera de juego, ¿eh? Es jugada válida.
Y se ha llevado un buen porrazo de Foyt, porque es normal. Ese tipo de jugadas son las más peligrosas del fútbol.
Le da con la parte exterior del codo después de darle al balón.
No, que nos parece penalti, Peter Martín.
Nada.
Nada, hombre, nada.
Recuerdo que los árbitros están obligados a pitar siempre el imprudente temerario, ¿eh? VAR, no. Hay penalti.
Hombre,
despitado en el VAR.
Solo en una cabeza loca puede ser penalti esto.
Bueno, por lo menos no lo ha pitado.
Hombre, por favor, pero es que, Rata, no puede ser esto. A la gente no la puede tener en tensión. Que pagamos un dinero por el fútbol, queridos.
Sí, pero
yo la verdad es que celebro que la gente la tengan en tensión. Y
por los médicos.
¿Para qué te voy a engañar?
Hombre, por favor, no, es que es algo insólito, tío. Si
oye, que por aclarar
la pelota,
una cosa.
Claro que le tiene que darle. Es que el señor va al remate.
Reglamentariamente, por aclarar una cosa. Esto de los penaltis residuales de los que habla el CTA es cuando ya el delantero ha rematado. Y posterior a la acción del remate recibe un golpe, ¿vale? Solo eso.
Sí, no. Sí,
que no es esto. Porque aquí no ha rematado el delantero, quiero decir.
No, aquí despeja el portero.
Eso es. Y después le pega un porrazo a la cabeza fuera.
Inevitable, querido.
Muy bien,
inevitable. Como la mano, que es inevitable.
O sea que para ninguno era penalti y entonces bien despitado.
Pues sí, ¿no?
¿Podríamos decir que el VAR ha vuelto a corregir un error de un árbitro y que ha vuelto a hacer el fútbol más justo?
Pedro, no, hemos vuelto a ver que no tienen ni idea, chato. Que no han jugado al fútbol, es lo que hemos vuelto a ver. Ni VAR ni historias. Eso no lo puede pitar un señor que ha jugado al fútbol, que sabe algo de esto. Imposible. Imposible. Lo ha visto toda la cerámica.
Tenéis la razón los dos.
Hombre, por favor.
Bueno, ya pasó. El caso es que se ha depurado justamente.
Pero es una tensión que no puede estar un señor a las 4 de la tarde pendiente.
Sí,
de
que se puede, no solo se puede, se celebra que estéis en tensión, hombre.
No, yo no quiero.
Despiertitos os quiero.
Yo tensión bueno, arriba voy para
Rubén, tú y yo somos jóvenes, pero hay gente que tiene una edad.
No, hombre, habla por ti que yo estoy muy cascado. Saque de banda para el Villarreal. Claro, tú eres joven y guapo, yo todo lo contrario, viejo y feo.
Eso lo has dicho tú, ¿eh?
Lo que sí conviene aclarar de esta acción es porque luego escuchamos muchos comentarios de gente que se adapta a lo que pasa en el campo para
¿qué gente? ¡Nombres!
No, en general, si es que lo digo en general. Porque es que como nadie, casi nadie tiene criterios.
Nada, ninguno.
Es que
¿Salvo quién?
Hombre,
¿tú tienes criterio, por ejemplo?
Yo intento tenerlo. Entonces,
no, sentido común, querido. Si no hay,
es
no
que mucha gente dice, es que como ponen riesgo al contrario, déjate de riesgo. Es que los contrarios siempre tienen riesgo en el
claro.
¿Vale?
Si no quiere riesgo, que ¿vale? no salte a rematar.
Es que dice, es que hay riesgo, pues hay que pitarlo, déjate de riesgo.
Ya se tira Heriberto, déjate de riesgo, ¿Vale? Viene la falta a favor del español, ya está preparado, peligro, balón al punto de penalti, saca Logan Costa, lo hace de cabeza al Villarreal, rechace para Kral, chuta Kral arriba, fuera, puerta para el Villarreal.
16 de la primera, acabando en la cerámica, 0-0 entre Villarreal y español. 1-0 está la cosa en segunda división en Santander, reacciona el Depor al gol encajado.
Lo intentaba ahora por medio de Yeremay. Tenemos la primera tangana del partido. Dejó la pierna última hora Andrés Martín. Le hizo algo de daño a Yeremay. La verdad que la siguiente ocasión también ha sido ocasioncita del Racing por medio de Íñigo Vicente.
¿Cuánta gente le ponemos al sardinero hoy?
Jaime, pues 22.230 personas.
Ah, que queréis jugar, ¿eh?
La va a clavar.
232. ¿Y en la cerámica, Juan?
Yo le pondría menos, sí. Habrá unos 18.000 aquí.
Pero afina lo arrillada.
Afino 18.500.
24.
18.500.
Sí.
Venga,
uno.
Perfecto. Pide paso Gema Santos desde Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, hasta Leroy Merlin, sí, donde cualquier reforma ya sabes que siempre es más pro. Vamos a ponerte un ejemplo clarísimo, lo vas a entender enseguida. Sitúate, pirámides de Egipto, impresionantes, ¿verdad? Una de las maravillas del mundo. Pero podrían haber abierto un par de ventanitas para ventilar ahí dentro o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra con la que cae en Egipto. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras en la app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
No hemos hecho mini ronda a las 4:30, pero sí que repasamos los marcadores. Fútbol internacional, Millán, ¿alguna novedad en los partidos, sobre todo de los rivales de los españoles en la UEFA y en la Conference?
No se ha movido prácticamente ningún marcador. El único, el rival del Betis en la Conference ante la Fiorentina, que ha recortado distancias el Empoli. Está ganando la Fiorentina 2-1. el partido del Inter, el rival del Barça. Es cierto que el equipo interista se está acercando ahora más a la portería de la Roma. Ha vuelto Dumfries de lesión para tener unos minutitos antes del partido de la Champions. Estamos en el 73, Inter 0, Roma 1, y sigue perdiendo el Manchester United, el rival del Athletic Club en la Europa League. Estamos en el 77, aunque está el Bournemouth de Iraola con un jugador menos. Bournemouth 1, Manchester United 0.
He dicho la UEFA y la Conference como reminiscencia viejuna, porque ya voy para una edad, porque para mí la UEFA es la Copa de la UEFA de toda la vida, es la UEFA Europa League y la Conference. Ahora pregunto también en la Champions para el Barça y la Primera Federación, pero es que hay córner en la cerámica.
Córner a favor del Español, va desde la izquierda, ya está preparado. Expósito para golpear, pierna derecha desde el costado izquierdo. Cinco periquitos buscando remate, todo el Villarreal defiende su área. Va el córner, va Expósito, va el Español, la levanta el segundo palo. Se la traga el Villarreal, pero metió bien los puños. Luis Junior para sacar la pelota. Se queda la segunda jugada del Español.
¿Cuánto le queda al Barça femenino para cantar que es finalista de la Champions, Andrea?
14 minutos de para llegar a los 90, más lo que añadan, y aquí no ha pasado gran cosa. Sí que ha intentado el Chelsea acercarse un poquito en el marcador al FC Barcelona, aunque sea para maquillar el resultado, pero el Barça, que ya está pensando en la final del día 24 de mayo, porque está ganando 0-3 al Chelsea en el minuto 74 en Stamford Bridge, más el 4-1 de la ida. Esto está 1-7 en la eliminatoria.
Y en Primera Federación, ¿qué tenemos en juego?
Pues un partido en cada grupo. En el grupo primero, al descanso, Tarazona 1, Ponferradina 0. Y en el grupo segundo, minuto 47 de encuentro, Mérida 2, Antequera 0.
¡Dale, Rubén!
20 de la primera, Estadio de la Cerámica. Seguimos sin goles, sí que ha habido ocasiones. De momento, Villarreal 0, Español 0. Tiempo de juego, Cadena COPE. Acuérdense que están preguntando. Tiempo de juego, Cadena COPE. El programa más escuchado de la radio deportiva en España. El cuero para Parejo. Parejo la aguanta sobre el círculo central, la vuelve a pisar. Tenía la presión de nuevo. Arriba de Expósito, consigue encontrar en la banda derecha Kiko Femenía. Femenía y Pepe. Pepe retrasa de nuevo la pelota para Santi Comesaña. La levanta Santi, la busca para Pepe, se mete dentro del área, la pone, saca Cabrera, rechace para Parejo, la perdió Parejo, sale a la contra el Español. Qué peligro llevan las contras, pero se rehace bien el Villarreal. Pita la falta, el árbitro pitando la falta, la primera.
La falta anterior de Comesaña dejó seguir en un principio, pero perdió la pelota el Español y falta.
Dice Juan que hace 22 grados o algo así, pero al sol quema mucho más.
Sí, ¿eh? y a la sombra parece que haya menos, ¿eh?
Se nota, claro. Sí. Lleva el Villarreal, que empiezan a cabecear ya.
Lleva el Villarreal unos partidos que va poca gente al campo, ¿eh?
Rubén, cuando vas a Levante, a la zona de Levante, ¿pasas por Burgos también para comer la morcilla con huevos y patatas o te adaptas?
No, es que aquí puedo comer el arroz con morcilla también, entonces no hace falta. Sí, hay un arroz de cocido aquí espectacular, la verdad.
¿Para qué te vamos, un Madrid-Burgos-Villarreal está guay?
Estoy harto de la foto de Rubén con los huevos fritos con morcilla. Harto.
Vengo de hacer esta mañana Sevilla-Madrid-Villarreal para estar aquí, que estuve ayer en la final de Copa viéndolo. A un día que puedo liberar y ahí está.
Bueno.
Viendo fútbol.
Exceso de celo.
Un héroe.
Cuero, un héroe, dice... Dice el levantinista, está muy nerviosita la gente con lo de segunda. Uno para el Oviedo, otro para el Levante.
Estoy mirando el partido.
Angelito, todos contra el Racing, te lo digo ya porque los escucho rápido, ¿eh?
Lo sé, Rubén, lo sé.
Cuero para Foy, solo estamos tú y yo para cantar la fuente de Cacho. Arranca por la derecha, Pepe, se va, se mete dentro del área. Le rompe otra vez, le vuelve a hacer un descosido. Se lía hasta él, la pone al segundo palo. Se cierra bien el Español, ataca el Villarreal. Saca el equipo de Manolo.
Qué bien lo ha hecho el hombre este.
Sí, lo que pasa es que le sobra un par de recortes, sí, ¿no, Pepe?
Sí, pero lo ha hecho muy bien.
Está desarrollando cierta capacidad el Español para... esos ejercicios defensivos extremos y agónicos,
para tener piel dura.
Encajaba muchísimo durante mucho tiempo y ahora está más cerradito, sí.
Oye, Juan, ¿cuánta gente suele ir a ver al Castellón?
Al Castellón, Pedro, unos 10.000.
O sea, menos, ¿no?
Más o menos 10.000 de un aforo de 14.000 que tiene Castalia.
Pero hay que subir al Castellón.
La temporada del Castellón en tercera, en segunda ref, había 13.000 abonados, ¿eh?
Sí, está todo el campo, sí, prácticamente todo el campo es abonado.
Sí, Borja, estoy contigo. Los que critican los huevos con morcillas por envidia, solo envidia.
No los critico para nada, me da rabia no comerlos yo, pero...
Efectivamente.
Correcto.
Claro que sí.
Yo que los he probado, ya te digo.
Bueno, cuero para el Español. Sale esa pelota por la derecha para Omar El Gilali, retrasando el cuero para Cumbula, toca en horizontal, lo hace para Cabrera. Cabrera levanta la cabeza, pues mira, me lo voy a comer el jueves que voy a Bilbao, ahora que me lo he recordado. Pelota para Urco.
Cuando vas a Pamplona también pasas por Burgos, ¿o no?
También, siempre voy. ¿También? Burgos, Vitoria y luego
conviene
Pamplona.
Pasar, Pedro.
Porque es que si vas por Soria, puedes comer bien también, pero son 100 y pico kilómetros de Nacional.
Escucha, y si hubiera... Cuando tiene que narrar en Asturias, que ahora es pocas veces, ojalá lo tenga que hacer más.
Ojalá.
Va por Burgos, entra por Llanes, para en Celorio por ahí a correr.
Oh, Celorio. En Po de Llanes, Po de Llanes, campo, sí.
Yo le entiendo perfectamente.
Y luego se va, pues, donde está aquí.
¿Por qué me entiendes, rata?
Porque
¿las ratas también comen huevos?
Porque en ese sitio de Burgos hay que parar obligatoriamente.
Pelota para Omar El Gilali. Mira, Pedro Martín, no le gusta el bar, pero le gustan los huevos. Se celebra que le guste algo en la vida, hombre.
Uy, la morcilla me encanta.
¿No? Ay, qué rica bonita la morcilla. Busca el balón,
las patatitas,
Roberto.
Así, las patatitas.
El cordero.
Al montón y eso.
Todo el mundo habrá comido ya, ¿no? Más o menos.
Sí. Yo como plato equilibrado no lo acepto,
¿El qué? ¿La morcilla? La morcilla es un superalimento.
Huevos con morcilla de arroz y patatas.
Ponle lechuga.
Exceso de hidrato.
Es calórico, pero...
Exceso y después tiene un cochinillo.
Que hace falta energía.
Eso es para arar la tierra, que claro. Cosa que no hacemos.
Hace daño.
Bueno, para el Español. Habla por vosotros. Los que somos de campo lo seguimos haciendo. Pelota para Omar El Gilali. Omar Cumbula Omar. Viene por dentro Urco a tocar y a descargar, que viene jugando la pelota el Español. Bien. Qué bien juega el Español de Manolo. Expósito en corto de nuevo para Urco. Ataca por dentro el Español, devuelve para Expósito. Se echa al suelo con poca fe y poco acierto Jeremy Pino. Abre a la derecha para Roca. Va a encarar Roca. Roca la pone. Corner a favor del Español.
Corner. Está aquí Brandon. Sí.
Corner.
Está enfadado Marcelino, Rubén, no sé si te has fijado. No paraba de recriminarle a Jeremy Pino que bajara a defender y que el equipo apriete más arriba a morder, que se está jugando mucho.
Es que el Jeremy también va a su aire,
Es que para el Villarreal hoy es una semifinal por la Champions, Es sí, que si el Villarreal sigue el Betis.
Es la previa, esto es la previa de la Champions.
Claro, hasta ahora el Villarreal la Liga... sigue teniendo la mano de la Champions, pero en cuanto se ponga por delante el Betis, ya la tiene el Betis.
Ha estado toda la Liga entre los cinco primeros, salvo la sexta jornada, que fue sexto.
Fíjate.
Va a venir el córner a favor del Español, va desde la derecha, ya está preparado para golpear de zurda. La jugaba en corto Romero Kral, era jugada ensayada que acaba en el balcón del área, terminó saliendo el Villarreal, vuelve la pelota al sitio donde sacó el córner. Es que es increíble, saque de banda para el Villarreal, ha terminado la pelota en el mismo sitio donde iba a poner el córner.
Y pues mal,
la primera.
Ha terminado en el mismo sitio y mal.
Ponle la primera,
son cosas
increíbles. Ahora, también entiendo que el Español, si no tiene un gran rematador o gente que vaya bien por arriba, diga, bueno, en corto.
Oye, pues
para
el español y el Atlético de Bilbao son los que más goles llevan de
hombre,
estrategia.
Cabrera se ha hinchado.
Los que más goles llevan de estrategia.
Sí.
El partido del Getafe lo gana Cumbula, no es algún córner.
En esos datos que tú tienes de balón parado, que lo juntan todos, no sé cómo estará, pero en estrategia
pues
son
10. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el balón parado hacen una trampa, que es meter los penaltis.
Correcto. Claro,
y la falta directa.
Yo también la hago, esa trampa.
Y vosotros lo separáis para hacer la estrategia, que me parece bien. Por eso vosotros sois el lado bueno de la estadística. Y claro, no como los otros, que si me estuvieran escuchando...
Sí, pero luego haces tu caso a los otros.
Efectivamente. Bueno, pero es por fastidiarte. Aquí ya sabes que a mí lo que más me divierte en la vida es molestar.
Alguna ocasión o algo nuevo por Santander en el partido de segunda. Gana 1-0 el Racing al Depor.
Nada, el Racing está fallando el último pase. El Depor toca mucho, pero no encuentra huecos en la defensa del Racing. Y eso que normalmente es fácil encontrarlos. De momento sigue mandando el Racing. Minuto 26, 1-0.
Volvemos a la cerámica, Rubén.
Cuero para Cardona, segundo palo, ataca el Villarreal. Santi remata arriba, fuera, puerta para el Español.
Yo estoy contando, de los 35 goles que ha marcado el Español, 15 a balón parado. Pero yo cuento los penaltis y cuento alguno que seguramente Pedro y Miguel no cuenten. Pero 15 de 35
son una barbaridad. Quita los penaltis, las faltas directas. Y ya está.
Es que si cuentas los penaltis como estrategia, al final un equipo que remata mucho de córner, eso es estrategia de verdad.
¿Qué estrategia hay en un penalti?
Ninguna.
Salvo que tiraras el penalti de Cruyff, que yo sí lo conseguí.
Y ahí sí que hay estrategia.
Claro. Esa es la diferencia. Si tú marcas un penalti indirecto, ya tienes estrategia.
Hay que hacer caso a Titi siempre.
Claro. Sí, porque
bueno,
si no...
en eso discrepo de vosotros.
Pues discrepas mal.
Mira, aprenden todo lo malo. ¿Por qué discrepas, Rata?
Porque es balón parado. A mí me parece balón parado.
Claro, sí, es que no, pero balón parado, pero no estrategia, es balón parado. Que te dicen
sí, tiro de penalti directo.
Claro, por eso te digo que son 15 de 35 a balón parado efectivo.
¡Uy, que viene el taconazo de Pepe! Que luego no controló Santi Comesaña. Puerta para John García.
Pepe, así lo anoto yo. BPO.
BPO.
¿BPO qué es?
Balón parado ofensivo.
Claro.
Oye, que llevamos cero tiros a puerta todo esto, ¿eh? Partidazo. Pero,
hoy no me ha dado tiempo pensando, ni a
preguntártelo, ¿eh? Estaba pensando que los porteros hemos visto la jugada del penalti, es absurdo, no hemos visto nada más, ¿no?
Nada, nada, cero tiros a puerta.
Bueno, también te digo una cosa. Si se ven a los porteros, va a salir ganando el Español. Porque hombre, viene claro. Junior de liar una pajarraca, Juan.
Sí, sí, tremendo el fallo, ¿no? El partido ante la Real.
Y Conde, ¿por qué no juega?
Era Conde.
Conde jugó. No, no, es que explicó Marcelino que creo que fue el partido en Getafe hace unas jornadas, que por arriba va mejor Luis Junior y que por eso le puso. Y a partir de ahí jugó ante el Athletic Club y ya reconoció el pasado viernes en la previa de este partido que no, que ya va, seguro que va a terminar la temporada.
Aparte, es que yo creo, Juan, que es que es apuesta de club, porque este chico costó.
Sí, hombre, caro, claro, costó un pastón, sí, sí, 12 kilos costó.
Arranca Pepe, arranca el Villarreal, toca en corto, la quiere para Joz, el taconazo de Joz, la caída de Pepe dentro del área. Se queja de un empujón que le ha podido desequilibrar y podría ser penalti. Creo que para Pedro Martín no le va a dar, ¿eh?
Parece que ha hecho más por tirarse que otra cosa, creo yo.
Sale Roca, Roca metía para Espósito, que la pone. Córner a favor del Español.
Pero hay bronca.
La cerámica.
Sí, son ese tipo de jugadas.
No hay nada.
Que si te las pitan no puedes decir gran cosa, porque es cierto que agarras. No mucho, pero agarras. Y si no te las pitan, pues nada, sigamos jugando y ya está.
O sea que para ti nada, ¿no? Pero que si lo pita se lo no, come.
Claro, es decir, como le mete el brazo, pues al final el jugador va a tener que comérselo, pero vamos, no parece gran cosa.
Que no lo vuelva a hacer por si las moscas.
Sí.
Escucha. Lo que pasa es que la gente, Pedro, está muy susceptible.
Le mete
porque,
un empujo.
Porque el otro día ya sabe lo que pasó, ¿no? Que no le dieron tres goles al Villarreal, cuadra Fernández y sobre todo el último, ¿no? Entonces la gente está muy susceptible hoy.
Es que el
y aparte
el
la expulsión de Ballí también me parece una exageración.
Le metió un empujón olvidándose del balón, quiero decir.
O sea que para Evangelio es penalti.
Pues yo cada vez que lo veo me parece más penalti.
Va el córner a favor del Español, la ponía Espósito, sale el Villarreal, quiere llevársela, se la puede llevar, es más rápida Joze, va a correr, va a ganar la carrera, Omar El Gileli no llegó, a Joze desborda, se va a balón en profundidad, peligro, va Tierno Barry, se quiere meter dentro del área, balcón, va a retrasar el cuero para Santi Comesaña, va a engatillar, chuta, Joan, gol de Barry, gol, gol. Fue bueno, se la deja a los pies el delantero del Villarreal, que marca, que vuelve a poner a su equipo en Champions. Media hora de partido, Villarreal 1, Español 0, marca Tierno Barry.
Atención, porque se avecina un verano abrasador. No renuncies, por favor, a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Este verano, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric, el aire de leyenda con tecnología japonesa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay que ver si es legal o no.
Sí.
Porque
no
Barry...
dejan sacar, Juan.
Sí. Barry mete no poco goles legales, el hombre.
No dejan sacar porque tiene el hombro, parece más adelantado.
Sí, pero hay un pie del Gilali, creo que es, que lo puede sí, meter a Barry, pero está muy justo. ¿Eh?
Igual el hombro está en fuera de juego.
Bar, gol anulado al Villarreal. Fuera de juego.
¿Ves? Este chaval, ¿cuántos goles le anulan?
Llevamos en media hora un penalti despitado en el Bar a favor del Villarreal y un gol anulado por fuera de juego a favor del Villarreal.
La cosa está que antes del Bar, esto no se discutiría como jugada legal, ¿eh?
No.
No, antes se diría, bueno, está en línea, pues gol. Pero ahora, claro, la línea es tan precisa. Que por 5 centímetros está en fuera.
Pero eso no se puede anular.
Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Que nos molesta la precisión también?
A ver,
no,
la imagen.
No es que me moleste la precisión, pero es que ¿dónde está la ventaja del atacante en esta jugada?
Bueno, en el ojo de halcón nos parece
pues
bien.
Pues que se vaya la mierda del ojo de halcón.
En el ojo de halcón nos parece bien.
Yo le he mandado, como sea. No, yo te digo que eso no es. No hay ninguna ventaja. Es un señor que está al lado del otro. Es la uña del pie. Usted está anulando la jugada del deporte que es el gol. Es un triple en baloncesto.
El problema ahí es poner el límite dónde.
Pues hijo mío, pues igual es la fórmula Wenger. Porque esto no es,
entonces,
esto es antifútbol.
Entonces hay que cambiar,
querido,
el fuera de juego.
¿Eh?
Entonces hay que cambiar el fuera de juego.
Bueno, pues no,
quita, que era muy
pero complicado. Eso, tampoco acabará con la polémica, porque igualmente, claro, por un centímetro habrá veces que sea gol y otras que no.
No, el ejemplo que ha puesto la del baloncesto, un triple si pisas con la uña la línea es de dos.
Ahora recordamos la fórmula Wenger, que hay falta peligrosa.
Muy peligrosa, bueno, no tan peligrosa, pero sí peligrosa a favor del Español. a unos 12 metros de la frontal del área de la portería del Villarreal. Tres hombres en la barrera, no le quedaba claro a Santi Comesaña dónde se tenía que colocar. Ya está preparado Carlos Romero, va la falta, va el Español, peligro, va Espósito que chuta. Madre mía, se la queda Luis Junior en dos tiempos.
Lo de Wenger en el fuera de juego, que es que no se considera la posición fija hasta que no sea superada la proyección del otro jugador, ¿no?
Mientras haya una parte en contacto del cuerpo de un jugador con el otro. O sea, puedes tener todo el cuerpo adelantado, pero si tienes el talón de tu pie con la punta del defensor, está bien. Estás
talón con talón sería.
Claro, mientras haya una parte del cuerpo.
Pero contestarme lo que yo os digo. ¿Dónde está la jugada, la ventaja de Barney? ¿Dónde está la agresión al reglamento, la jugada de Barney?
Gran Guas, si yo te entiendo, pero hay que poner el límite en algún lado. ¿Qué más te da ir a 119 que a 121?
Sí, pues
hay que poner el límite en un lado.
Bueno, pues pongo un límite más normal. Y esto no es normal, querido. No es normal, es una lucha entre dos hombres. Es un dedo gordo.
Lo de la precisión que decía Rubén es subjetivo, ¿eh? Porque aquí el fuera de juego semiautomático sirve para echar las líneas, pero luego, como no hay chip en el balón, el frame de cuando toca el balón lo coge el árbitro.
Pero siempre será más preciso que el ojo de un tío en un segundo sin repetición.
Sí, sí, correcto. Pero
¿tú cómo ves la jugada dudosas? ¿En una vez o con repeticiones?
Sí, pero que no es una precisión quirúrgica, porque al final es un humano el que elige el frame.
Es más preciso, eso es cierto. Es más preciso.
El humano elige el frame que quiere.
No es perfecto ni lo va a ser nunca, ya está.
Bueno, si hay chip en el balón,
si hay chip,
claro
porque
ahí te dicen, en ese momento lo ha tocado.
En la Eurocopa ya hubo chip,
correcto.
Lo que ves en el partido, y lo que ves en el partido es un señor luchando que mete gol. ¿Y dónde está la ventaja de ese hombre en un milímetro?
Qué falta tan buena a favor del Villarreal. Iba a decir algo Peter Martín antes de que se saque.
Que digo que cuatro goles anulados por Barry Babarri, esta liga, el que más.
En las últimas cuatro jornadas habrán sido, además.
El Getafe fueron dos, ¿no?
Dos.
No, el Getafe fue uno por VAR y otro sin VAR.
Ah, vale.
Las últimas jornadas son tres más uno al principio.
Oye, tú de haces hecho, Barry, eso de la... Peter Martin, ¿tú haces eso de la clasificación de la Liga con VAR y sin VAR o no?
Sí, pero no me lo preguntes ahora que la tengo de jugar.
Vale.
Pero sí la hago, sí.
Ay, va a venir la falta lateral a favor del Villarreal.
Mira el fuera.
Estamos viendo las imágenes, el hombro con la molla del jugador del Español.
Es que deben ser 3 centímetros.
¿Y eso es normal?
Cuidado, con 3 centímetros, cuidado.
Sí, hombre, sí, claro, 3 centímetros cuenta.
Cuidado, ¿eh?
Vamos.
Va a venir la falta, que es mejor que un córner a favor del Villarreal. Va parejo, la pone parejo, saca arriba, la quería Marel Gilal y la peleaba Pepe, pero la va a ganar Cabrera para el Español, despeja Cabrera.
10 para el descanso, Jami, Pedro, 10 para el descanso en Villarreal, empate a 0 entre Villarreal y Español, y eso que han pasado cosas en Santander, Ángel.
Pues aquí no pasa nada, Eri, desde el gol se ha dormido absolutamente el partido, hasta el árbitro parece que se ha dejado las tarjetas en casa porque le ha perdonado una a Diego y otra a Pablo, que podía haber sacado perfectamente, 35 de partido, de verdad que no pasa absolutamente nada, 1-0 gana el Racing.
Y terminó el partido del Barça femenino, finalista de la Champions.
A la sexta final de la Champions, que se va al Fútbol Club Barcelona, va a ser su sexta final, va a buscar su cuarta Liga de Campeones. Acabó el partido en Stamford Bridge con el resultado de Chelsea 1, Fútbol Club Barcelona 4, con goles de Aitana Bonmatí, Eva Payor, Claudia Pina y Salma Parayuelo. Maquilló un poquito, si se puede decir así, el resultado el Chelsea con ese gol en el tiempo añadido. El Barça, que estará en la final del próximo 24 de mayo en Lisboa, en el estadio José Albalade. Vamos a ver contra quién su rival saldrá de la otra semifinal que se juega esta tarde entre el Lyon y el Arsenal. Ganó en la ida el Lyon 1-2 al Arsenal. Veremos qué resultado a partir de las 6 que determinará el rival del Barça en la final del día 24.
Ahora te vienes a hacer la primera federación, ¿no, Andrea?
Sí, ahora voy corriendo.
Vale, vale. Te esperamos, ¿eh? Como eres tan simpática y eso...
Adiós.
Déjala que descanse.
Primera federación, ¿eh?
Casi marca uno... Mira, primera federación acaba de subir el Europa, le dice Quique Iglesias.
Ah, caramba.
Un histórico. Bien,
un fundador de la liga.
Sí, yo creo que está la arena de Guecho también a punto de subir, ¿eh? ¿Sí?
Casi marca el Villarreal.
Casi marca en ese disparo lejano que rebotó en la defensa del Español. Y luego ha habido un balón a tierra que no he terminado de entender.
Ha rebotado en el árbitro.
Claro, pero y el árbitro no sabía de quién era la posesión, claro. Creo. Y ha tenido que esperar un rato a que se lo dijeran desde el VAR. Bueno, un ratillo.
Qué cosa tan atropellada, tan absurda.
Bueno, pues ya se ha reanudado el partido. Sigue el empate a cero en el marcador. Arriesgó Joan García, recuerden, un penalti que pitó el árbitro y que luego fue al VAR y lo despitó a favor del Villarreal. Un gol anulado por un hombro, por 3 centímetros también, por fuera de juego, a favor del Villarreal. Así que esto sigue empate a cero en el marcador. Así que el Villarreal no recuperaría la plaza de Champions, ¿verdad? ¿O sí? Con el empate.
No.
Empate no.
Se quedaría un punto del Betis.
Matemática pura.
Matemática pura, sí señor. Cuero para Cabrera, Cumbula. Cabrera de nuevo, se abre para recibir la pelota. Toca de zurda en corto, lo hace a la izquierda para Carlos Romero. Romero se mete por dentro, quiere driblar, se marchaba, entrega para Puado, va al suelo, no la salva. Banda para el Villarreal.
Salva un punto el United a la italiana antigua.
Sí, o eso parece, porque ha empatado el partido, ha marcado Højlund. El otro día a Morín, su entrenador, le defendía. Decía, si no lo pongo, el chaval no puede marcar. Y es lo que necesita para volver a tener confianza. Añadían 9 minutos, está el Bournemouth con uno menos. Empata el United. Bournemouth 1, Manchester United 1.
Estoy absolutamente in love de esa camiseta blanca, ¿eh? Con las rayas esas. Puf.
Y la chaquetilla esta que lleva Amorín también está
es muy
chula.
Vintage,
sí,
es muy
súper vintage.
Muy clásica.
Muy bonito.
Le va a meter 7 el Athletic Club.
Miedo no nos dan, ¿no, Millán?
7 le va a meter.
¿Se han guardado cosas hoy?
Como para 7, no.
No, a ver, es que
de aquí al jueves.
No tienen para guardar tampoco mucha cosa. A ver, la alineación es Onana, Lloro, Maguire, Cho, Mazraoui, Casemiro, Mainu, Dorgu, Garnacho, Bruno Fernández y Højlund. Así bueno. Dicha con otros United que ha habido los cambios.
Heriberto, ¿el Oviedo es favorito para ascender a primera?
¿Perdón?
No te interesaba el tema del United, ¿no, Rubén?
No, es que claro, como habláis con la felicidad de los otros con una facilidad, claro, sí, es favoritísimo el Athletic.
No, yo iba a recordar que a la Real le pegó un baño.
Bien,
sé que la temporada de la Real es regulera. Sé que la temporada de la Real es regulera, pero a la Real le llenó el tráfico de pegó un baño.
Decimocuarto de la Premier, el Manchester United. Sí, tiene buenos jugadores.
Cuando juegue el Zaragoza, a ver si le da muy favorito.
Un baño,
no.
A las 9 hablamos, cuando quiera.
Un baño que he de decir que a mí me sorprendió, pero le pegó un
sí,
baño.
Que luego quedó un poco eclipsado por las actuaciones arbitrales, porque el arbitraje fue malo. De
el arbitraje fue muy malo.
Fue un atraco como no se había visto.
Sí, pero fue inferior a la Real.
Pero vamos a ver, el United tiene jugadores para una tarde inspirada, tumbarte, pero el Athletic es 3 veces más equipo.
Para mí es favorito el Athletic.
Hombre,
para mí es favorito.
Y que puede perder, claro que puede perder. Pero vamos.
Y el Inter y la Fiore.
Villarreal, va a Jofe por fuera. Atacaba por la derecha, la cerraron entre Romero y Kral. Se la quedó el español.
¿El Inter y la Fiore acabaron ya?
No, todavía no han acabado. El Inter está a punto de hacerlo. Quedan 30 segundos de los 5 que han añadido. Y no le han pitado un penalti al Inter ahora por un agarrón de un jugador de la Roma, Visek. Tremendo, así que todo hace indicar que el partido va a acabar con derrota para el Inter. Inter 0, Roma 1. Y también estamos en el descuento de Fiorentina 2, Empoli 1. Han añadido 6 minutos, quedan 2 y 20.
Ahora me lo confirmas. ¿Nos da miedo el Inter?
A ver, viene de 3 derrotas consecutivas. El otro día el Milan, que es un equipo que parece que solo juega bien contra el Inter, les metió 3. Si vemos solo estos 3 últimos partidos, ahora mismo no da miedo.
Es el equipo más sólido, yo creo, de la temporada en Europa, para mí, pero está rarete.
Lo pregunto con todo, Rubén, como puedes comprobar.
Contragafe detectado.
Llevaba 7 derbis perdidos con el Milán, con Piol y esa gente extrañísima que tenía el Milán ahí. Y a este nos descifran, se lo carga siempre, es una cosa de loco.
Sí, sí, es increíble. Esta temporada le ha ganado en la Liga, en la Supercopa, en la Copa. Si todo. Se llega a enfrentar en Champions, estaría ahora el Milan en vez del Inter.
Venga, vamos a entrar el tiro en Villarreal. Va,
venga. Bueno, para el Villarreal.
Que pite el final ya, hombre.
Pite el final, ¿eh?
Claro, que ya les
pues le quedan todavía 3,5 más el descuento de la primera parte, que ¿cuánto debería ser?
20.
Pues ha perdido tiempo con el gol anulado, con el
2.
Con el otro también, o sea que pueden ser 5 o 6 minutos.
¿5?
Sí, nos parece bien. Sí. Queremos fútbol, hombre. Un momento, empate a 0 en el marcador. ¿Tiros a puerta?
0-0. Ay, no, perdón, 1-1.
Perfecto.
1-1.
Perfecto.
Perfecto así.
Tirar a puerta es una ordinaria.
Está sobrevalorado.
Está sobrevalorado.
Demasiado, ¿no, Tomás? Demasiado ya.
Es ordinario.
Arranca Foy, se marcha Foy, toca en corto para Jofe, a Jofe y Jeremy Pino, ataca por la izquierda el Villarreal, acumulación de hombres en este lado para hacerlo con cambio de orientación hacia el otro lado, fuerte lado débil, de a Jofe para Costa, de Costa al otro lado, gira el juego hacia la derecha, buscándola para Femenía para que se juegue el aclarado Pepe, ahí lo tenía, lo que pasa es que no lo aprovechó contra Carlos Romero, retrasa para Femenía para Santi, la cruza Santi hacia el otro lado, a la izquierda para Jeremy Pino,
perdido.
Corta bien Omar el Gilali.
A Jofe le ha nombrado 2 veces seguidas y me da la sensación de que eran las primeras, que sé que es mentira, que ha tocado el balón más.
¡Uy, qué error de Foy! ¡Va a dejar solo a Roberto! ¡Sale Luis! ¡Vaya error del portero! ¡Fuera, Puado!
¡Por Dios!
¡Vaya doble regalo! ¡La falló! ¡No la aprovechó el español!
Como
este
no
portero tendrá. Transmite una inseguridad.
El central está mal también, ¿eh?
Como esta no tendrá
Foyce más. Es el primer regalo y el portero sí. El segundo.
Foyce es un exceso de confianza y el portero es una falta de confianza.
Pero pues puede ser. ¿Y los delanteros, sí. Querido? ¿Los delanteros?
Los delanteros han tenido dos muy claras, ¿eh? Hombre, la de Roberto por favor. Todavía, pero
si le ayuda a Roberto el control. Le hace el control un poco mejor.
Sí.
Está dentro.
Sí, pero el Puado la tiene que enchufar, hombre.
Bueno, para el Villarreal, sale Foyce, mete entre líneas para Jofe, que bien controla Jofe, como quería dejar solo por dentro esa pelota para Santi. No le llega el cuero a Tierno Barry, saque de banda para el Villarreal.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, tiempo de juego, cadena COPE. ¿Cuánto queda para el 45 en Villarreal?
Queda muy poquito ya, un minuto y medio para llegar al final de la primera parte, más el descuento, empate a cero, Villarreal Español.
Hay que añadir mucho, Pedro.
Pues en ese partido no estaba viendo, pero solamente con la jugada del gol se ha perdido mucho tiempo.
¿En Villarreal no estás viendo Villarreal? ¿Entonces qué estás viendo?
A Villarreal sí, no, pensaba que me preguntabas por el Racing.
No, te preguntaba bueno, Villarreal.
En Villarreal te he dicho antes 5 o 6 minutos.
Vale, vale. En Santander, ¿cuánto queda para el 45, Ángel?
Queda uno para el 45, desde el gol en el 8 de Javi Castro, apenas un disparo desviado, Yeremay gana el Racing 1-0.
Aquí habrá que añadir bastante, solo por lo que se ha tardado en dar el gol, que campea en el marcador. En primera, lo de Villarreal es aplazado de la jornada 26. En segunda, después, a partir de las 6:30, Málaga, Castellón y Tenerife, Eibar. 9 de la noche, Real Zaragoza, Huesca, que cierra el domingo, no la jornada, que se cierra mañana a las 8:30 con el Almería Racing de Ferrol. Primera Federación.
En el grupo primero, un partido en juego, minuto 67, Tarazona 1, Ponferradina 0. Y a las 5 arranca el Nastic Real Unión y a las 7:30 el Zamora Celta de Vigo B. Y en el grupo segundo, otro partido en juego, Mérida 3, Antequera 0. 5:30 arranca Real Murcia, Villarreal B, 7:30 Hércules Alcorcón y a las 8:30 Ibiza Fuenlabrada.
El Barça finalista de la Champions femenina después de volver a ganarle por 4-1 al Chelsea, esta vez en Stamford Bridge, Chelsea 1, Barça 4. Su rival sale del Lyon Arsenal de las 6 de la tarde con un gol de ventaja para el equipo francés. Está el equipo masculino a punto de ser disuelto y el femenino camino de volver a ganar la Copa de Europa. En la Liga F tenemos en juego un partido desde las 4 de la tarde, que es el Real Sociedad 0, Valencia 1. A las 6, Betis, Sevilla. A las 5:30, la segunda semifinal de la Copa Inglesa, Nottingham Forest, Manchester City. El United ha empatado a 1, finalmente en su visita a Bournemouth antes de visitar, bueno, antes de jugar contra el Atleti de Bilbao. No me acuerdo si es en San Mamés o es en Manchester.
La ida en San Mamés.
La ida en San Mamés. De visitar al Atleti. Entonces, mi cabeza estaba bien. ¿El Inter ha palmado al final?
El Inter sí, ha acabado perdiendo, así que el Nápoles puede ponerse líder en solitario esta noche ante la Roma, una Roma que con Ranieri iría ahora mismo líder. Inter 0, Roma 1, peleando la Roma por puestos Champions. El Inter puede dejarse en este partido medio escudero.
¿Y la Fiore?
La Fiore ha terminado ganando al Empoli, un partido que al final se le ha complicado un poquito, pero suma los 3 puntos, Fiorentina 2, Empoli 1.
El rival del Betis en la UEFA Conference League. A las 6, Juve Monza, y a las 9 menos cuarto juega el Nápoles recibiendo al Torino, a ver si aprovecha la opción de ponerse el Nápoles líder en solitario. Tienen que haber comenzado 2 partidos de la Liga Endesa de baloncesto, pero antes tenemos gol en Santander.
Gol del Racing, gol de John Carricaboro. No había hecho absolutamente nada el Racing desde el minuto 8, y Unai vencedor encuentra el pasillo, encuentra un pase interior para el goleador, para el sustituto de Juan Carlos Arana, que la pica por encima de Helton Leite para volver loco Santander, para que los 22.000 se pongan en pie y menen las bufandas. Marcó el primero, marcó el segundo, es lo único que hizo el Racing. A punto de terminar la primera parte, Racing 2, Depor 0.
¿Estás preparado para el verano? Por favor, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que te ayuda a ahorrar en tu factura con tecnología japonesa y desde hace más de 100 años. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Banquillos, Jaime.
¡Qué pase interior de Unai vencedor! Lo han celebrado
como si fuera el playoff de ascenso. Los jugadores del Racing del banquillo, ahora mismo Óscar Gil Sanz, el entrenador del Depor, levantando las manos para animar a sus jugadores, justo cuando empieza a animar todo el estadio con esa canción. Una ilusión nos persigue, la primera división.
Ahora voy al baloncesto y al resto de marcadores, pero solo añadieron tres en Villarreal.
Hasta el 48 nos vamos a ir, se va a cumplir ahora, se acaba la primera parte con empate a cero entre Villarreal y Español. Juan Igual.
Bueno, pues pitos de la cerámica, porque entienden que no ha sido justo el arbitraje de Munura Montero. Ya viene el ambiente, como decía, calentito del último partido en la cerámica y el arbitraje de Cuadra Fernández. Y bueno, las caras de los futbolistas del Villarreal es que en los últimos partidos, la verdad, no les sale nada.
Pues no le sale nada y seguiría siendo sexto en la tabla con 53 puntos con este empate a uno de los 54 que tiene el quinto, que es el Betis. El quinto va a la Champions seguro. El Español suma los 40 mágicos puntos, duodécima posición en la tabla. 40 quiere decir 8 por encima del descenso, 32 tiene el primero que baja, que es la Unión Deportiva Las Palmas. La salvación está en los 34 del Alavés. El Español con 40 se pondría ahora mismo a 4 de Europa.
Calla.
Estaba esperándolo.
Insensato.
Enseguida hacemos el resumen. Antes pregunto si ha habido puntualidad en el arranque de los dos partidos de baloncesto de las 5 en Andorra, Iván.
¿Qué tal, Eri? Saludos, buenas tardes. Puntualidad absoluta porque ya está la bola en juego. 6:52 para llegar al primer parón, al final del primer parcial. Más 2 para el equipo tricolor. Morabanca Andorra 7, Lleida 5.
En Bilbao, Álvaro Rubio. Hola, Álvaro.
Hola, Eri. Hola, tiempo de juego. Aquí en absoluto hubo puntualidad. Ha habido fiestita antes de arrancar el partido. Pasillo incluido, ha presentado la Copa de la FIBA Europe Cup a toda su afición y el pasillo de UCAM Murcia para aplaudir. También con Sito Alonso, que es un ex de Bilbao Basket. Minuto y medio de partido en Bilbao. Bilbao Basket 6, 5 UCAM Murcia.
Y recuerdo, triplete español en motociclismo en Jerez, Rueda en Moto 3, González, Marugás González en Moto 2 y Alex Márquez, su primera victoria en MotoGP para ser también líder del Mundial en la categoría reina. Nos hemos quedado sin españoles en el Mutua Madrid Open tras la caída esta tarde de Davidovich frente a Zverev. Y Pogačar, oh, qué sorpresa, ha ganado la Lieja-Bastoña-Lieja. El resumen en Villarreal. Pero antes, descanso ya en Santander.
Descanso en Santander. Orellana Cid, que manda a todos los jugadores a vestuarios. El Racing hoy no apuesta por la magia, hoy apuesta por la efectividad en las dos áreas. Apenas creó peligro el Depor, tuvo dos el Racing, metió las dos. Castro y Carricaburu ponen el 2-0.
¿Algo en la retirada de protagonistas, Jaime?
Ahí están los 22 protagonistas yéndose a vestuarios, total tranquilidad, ningún tipo de problema, algarabía en la grada del Sardinero y decepción en los 800 aficionados del Depor que están en una de las esquinas del estadio.
El Depor centro de la tabla, 50 puntos más 10 sobre el descenso, el Racing de Santander 66 puntos, tercera plaza, empatado con la segunda que es del Levante también con 66, pero tiene el Levante ganado el golaveraje particular. Ahora sí, el resumen en Villarreal, el partido de primera aplazado en su día en la jornada 26, 0-0 al descanso entre Villarreal y Español. Tiros a puerta, uno para cada equipo. Tiros fuera, tres para cada equipo. Llegada al área, 9-3, 6 más del Villarreal. Faltas, 10-6, 4 más del Villarreal. Y saques de esquina, 4-3. La posesión para el Español, 52%. Bastante igualado en parámetros esta primera mitad en Villarreal. Los mejores, Rubén.
Juan en el Villarreal.
Nicolás Pepe.
¿Y en el Español, Gran Guas, me ayudas o...?
El Español... Yo es que tengo una especie de manía tremebunda por este Urco, que me parece que es el tipo que da el aceite. Pero en realidad el equipo está muy ordenadito y muy bien puesto. No hay un
coral,
destacado, claro, ¿no?
Es muy bloque el Español.
Es muy bloque, pero este muchacho ahí es como una especie de pivote del waterpolo. Es una cosa que recibe, te la toca, ¿no? Magnífico.
La nota para el árbitro.
¡Cero!
Pedro Martín.
Bueno, es cierto que en el penalti ya tenía ningún error. Muy evidente porque el balón sale en despedido, se supone que por despejado por el jugador por el portero del Español, como luego se confirma evidentemente. Es muy raro que un delantero que aborda la pelota vaya en esa dirección después del toque de uno de los dos jugadores. Luego ha añadido muy poco, porque solamente en esas jugadas hasta el juego parado 3 minutos y medio y solamente ha añadido 3, así es que mal. Y luego confirmar que Barry no solamente es el jugador con más goles anulados en esta liga, sino es el jugador con más goles anulados por VAR en una liga de primera, 4, porque de Tomás, Morata, Larsen y en esta temporada de Mbappé llevan 3 pero ningún jugador había tenido cuatro goles anulados en una liga de primera desde que existe el VAR.
Joder,
qué cruel todo, ¿no?
Un paso.
Mensajes, David.
Y varios oyentes que dan ideas para mejorar el fútbol. Vale, el árbitro pitó penalti en la cerámica, pero era tan claro que estaba equivocado que en esos casos no podría decir directamente el del VAR: mira, te has equivocado, no hay penalti, sigamos. Así no perdemos tres minutos y el fútbol continúa. Tenía que desaparecer el fuera de juego, que los defensas estén más atentos a los marcajes y cubran mejor. Estoy muy cansado, en media hora de fútbol no hemos hablado de una jugada bonita, ni de un cambio de orientación, ni nada. Solo de VAR, árbitros, revisiones, esto es horrible. Otro dice que no le gusta que se pare la liga por la final de Copa, que la final se juegue con la temporada terminada. Yo le pondría una tarea a Ángel García: ¿cuántas pelotas de tenis caben en el sardinero, Angelito? Y el último, soy de Burgos, pero llevo ya más de 10 años fuera de España y me estáis haciendo salivar con tanto hablar de morcillas. Se llama Rodrigo y el pobre cambió Núremberg por Burgos.
Ah, de Burgos es Burgos.
Sí, de Burgos, Burgos es que es vale. Originario
es de
allí,
Burgos.
No vale. Es árbitro
pero
de primera
desde
división.
Hace 10 años vive en Núremberg.
Perfecto. Evangelio, ¿qué quieres decir de esta primera mitad que ha tenido de casi todo menos goles legales en la cerámica?
Sí, señor. Hay y pocas paradas de Joan García, que es de los porteros de primera que más paradas hace. No sé si sigue el primero o no, pero estará de los primeros. Y solo ha tenido que hacer una. Luis Junior también solo ha hecho una. Hay una sensación que yo creo que es un poco falsa de que el Villarreal controla el partido porque no tiene mucho más balón, tampoco ha rematado mucho más, pero el Español se parapeta ahí cerca de su portero, se protege bien, que es lo que le está viniendo bien en las últimas semanas, incluso los últimos meses, y luego sale con peligro y ha tenido quizá ocasiones más claras que las que ha tenido el Villarreal. Partido largo que puede definirse en la segunda parte o puede empatarse, porque al final hay bastante igualdad. Me voy a meter en el terreno de Tomás, aunque sea tangencialmente. Y a mí la cesión de Urco González en el Español, que es una de las mejores decisiones del mercado de invierno, que ha dado tanto al equipo, tanto como mediocentro posicional como con el balón, que si el club, que no sé si la puede hacer permanente, si la puede hacer permanente, ya está tardando, porque es un futbolista que a mí me está gustando mucho.
Las llegadas de Urco y Roberto Fernández son capitales para el desempeño del Español en esta segunda vuelta. Le ha dado mucha solvencia y un poquito más de cemento a lo del medio campo hacia atrás y le ha dado algo de gol.
Mordiente arriba, sí.
Claro.
Es que está teniendo la columna vertebral famosa. A mí me habla siempre del Español y yo digo, niños de la casa, el futbolista español, yo siempre pongo el ejemplo de Joan Verdú, libre del Depor en su día que viene, y luego Caballero, Pochettino, Galca y Schneider. Es la columna vertebral. Y tiene a Joan García. Puedes poner a Cabrera ahí, que es un que parecía que un momento que caía y ha vuelto bien. Urco y Roberto, más el Puado, claro. Si eso puedes hacerlo, pero es que se van 12, queridos. Entonces yo imagino que qué pasará con Zubimendi, si a este nuevo entrenador de la Real le gusta a Urco o no le gusta, pero a mí me parece que para el Español sería un fichaje 5 estrellas, vamos.
El Español, el Betis, son dos equipos que han ido para arriba porque se han reforzado muy bien. Quizá,
muy bien, muy bien, muy bien.
Y la semana que viene hay un Español-Betis.
Efectivamente.
Ese va a ser tremendo porque yo creo que se va a batir el récord en Cornellá. Estarás al tanto, ¿eh?
El récord de andaluces.
No, es que el pequeño Bernabéu.
Sí.
Es mentira. Era el pequeño Heliópolis. Porque yo iba de niño. Todos estos que hablan ahora que no saben nada y son consignas absurdas y ridículas. Los béticos, la peña eurobética de Sabadell, llenaba ya el campo entero. Los abuelos de estos de ahora. Hay cientos de miles de béticos. Y con este Betis como está lanzado a las 6:30 de la tarde, cuidadito que lo haya ido 38.000 tíos.
Es posible que los béticos puedan llenar todos los estadios de España.
¿Cómo?
Porque vas por muchas ciudades de España y ¿cómo? Hay bastantes banderas del Betis colgadas en las ventanas. Te lo
y
digo
te cuento un día...
En
cuento un día
y en Valladolid hay un Betis, creo que, Betis-Valladolid.
Sí, decimos del fútbol de ayer y de hoy. Hay un Español Betis que estaban lesionados, Rogelio y... Ay, cómo era el Betis... No, y se vinieron a sentarse en la grada con nosotros. Yo estaba de niño allí, pero nos podemos sentar aquí, coño. Nada menos que Rogelio, que fíjate tú quién era Rogelio, ¿no? Y Demetrio jugaba muy bien. Y allí vimos el partido todos juntos. Y si en Sarria cabían 30.000 tíos, había 80.000 béticos.
Sí, lo de los aforos.
Magnífico, hombre.
¿Calienta alguien con pinta de poder salir de arranque en la segunda mitad, Juan?
No, está calentando el banquillo del Villarreal. Veo con un miembro del staff técnico a Pedraza. Los demás están peloteando. El Español no calienta a nadie.
En Santander, mejores y árbitro, Ángel.
Los mejores. El sí. Racing se lo dejo a Jaime.
Pues a mí me ha gustado mucho vencedor, sobre todo con ese pase interior que ha provocado el segundo gol de Carricaburu.
Y en el Depor, sinceramente, muy poquito, Beri. Quizá Villares, que ha mandado y ha tenido uno de los disparos lejanos, pero poco más, sinceramente.
¿Y el árbitro
bien, sin problema. Bueno, el gol, evidentemente, el follón, que él es difícil que lo vea, hay que reconocerle, más con un jugador del Racing delante. Y a partir de ahí ha aguantado muchísimo las tarjetas y al final sí que ha sacado tres para Diego Gómez para Magué, dos.
Pues a ver qué pasa en las segundas partes. Tanto en primera, en Villarreal, Villarreal 0, Español 0. Y en segunda, a ver si el Racing se complica la vida o no, que a veces le pasa, pero va ganándole 2-0 al Deportivo de La Coruña. Son las 5 y 14 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, los números uno del deporte.